buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de la cadena COPE en Castilla y León. Hoy es Martes Santo, los martes habitualmente a estas horas tenemos un tiempo de tertulia que especialmente está dedicado a la política en nuestra comunidad autónoma. Como no podía ser de otra manera y como solemos hacer cada año llegando estas fechas, este tiempo se convierte en tertulia sobre la Semana Santa. Estamos un montón de gente, de compañeros, dispuestos ya y sentados delante del micrófono de las distintas emisoras de la cadena COPE en Castilla y León para hablar sobre nuestra Semana Santa. Una Semana Santa que cada vez tiene mayor proyección, Semana Santa que además en algunos casos está declarada de interés turístico internacional, como es el caso de León, Salamanca, Zamora o Valladolid, Semanas Santas de interés turístico nacional, regional, algunas de Semanas Santas que a lo mejor no gozan de ningún título, entre comillas, pero que tienen una riqueza increíble y que la verdad es que nos gustaría pues ir conociendo también a lo largo de toda nuestra vida. Muchas veces nos encerramos en lo más próximo, en lo nuestro, en lo que vivimos día a día y no nos preocupamos de conocer lo que tenemos ahí al lado a la vuelta de la esquina. Miriam Alonso está en el control central de sonido y en nombre de todos los compañeros técnicos pues les mandamos un saludo también y en nombre de todo el equipo de redacción de la cadena COPE en Castilla y León les habla Juan Carlos Pérez de la Fuente. Hay distintos programas sobre Semana Santa que se desarrollan en las emisoras de la cadena COPE en Zamora. Quiero recordar que se lleva a cabo el programa Paso a Paso. En Segovia, por ejemplo, se hace también un programa titulado Segovia Cofrade, que durante el tiempo de Cuaresma acompaña a todos los segovianos. En Valladolid realizamos a lo largo de todo el año el achón, un achón que mantenemos encendido el último miércoles de cada mes y durante el tiempo de Cuaresma y Pascua, pues prácticamente le mantenemos encendido durante todas las semanas cada miércoles. Este año y en esta ocasión y en este Martes Santo no hemos querido invitar a nuestra tertulia a los presidentes de las juntas de cofradías, digamos que a los responsables del desarrollo de la Semana Santa de los distintos puntos de Castilla y León, como hemos venido haciendo en otras oportunidades. Hemos querido o queremos hablar este año con cofrades mucho más cercanos, mucho más de calle, y por eso hemos querido invitar a gente que trabaja en pro de la Semana Santa desde distintas asociaciones que a lo largo y ancho de Castilla y León pues van dando ese toque importante y humano principalmente a nuestra Semana Santa. Así que si les parece vamos a empezar a saludar a los invitados. Vamos a empezar saludando a quien está en León, que es el presidente de la asociación La Horqueta, Carlos García Rioja. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Por ir poniendo en antecedentes a los oyentes, ¿qué es La Horqueta?
Pues La Horqueta es una asociación que lleva trabajando ya 5 años, justo los cumple este, por el engrandecimiento de la Semana Santa de León. En principio desarrollando una página web que llevamos a cabo desde justo el inicio de la asociación. Este portal denominado La Horqueta Digital nutre de información a los cofrades leoneses a lo largo del año, cuando más vacío quizás se notan los medios de comunicación generalistas, por decirlo de alguna manera. Y por otra parte, pues llevamos a cabo distintas actividades de corte cultural, edición de cartel, pregón, la edición de una guía de procesiones, y por otra parte también pues la presencia, intentamos la presencia de la Semana Santa Leonesa, tanto en congresos como en otras ciudades, para que de alguna manera sea conocida.
Pues esa es la labor que hace La Horqueta. En Salamanca está Abraham Cogo, que es secretario de Relaciones Externas de Tertulia Cofrade Pasión de Salamanca. Abraham, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuánto tiempo lleva funcionando la tertulia?
Pues la tertulia va camino de 2 décadas ya. Se fundó en 1990 y bueno, pues desde entonces lleva a cabo una serie de actividades. Durante todo el año, excepto los meses de verano, tenemos tertulias quincenales en las que invitamos a diferentes personalidades de la Semana Santa, hermanos mayores y demás. Y paralelamente tenemos una actividad cultural con la edición de la revista Pasión en Salamanca desde 1994, publicaciones, vamos ya por 9, pues entregamos también un galardón con el que cerramos el curso, que recibe la denominación de galardón Francisco Rodríguez Pascual, y que se lo entregamos a una persona o institución que haya destacado por su labor en pro de la Semana Santa.
Pues enseguida hablamos de la tertulia y demás cosas. En Zamora tenemos 2 invitados. Rosa Nieto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Rosa es la presidenta de la Asociación Cultural Mujeres Cofrades de Zamora y también presidenta de una de las cofradías Damas de la Soledad. Vamos a hablar de la primera asociación cultural Mujeres Cofrades. ¿Cuántas mujeres cofrades en Zamora?
ahora mismo asociadas alrededor de 120.
Bueno, en Zamora, donde precisamente se da la circunstancia de que hay varias cofradías que no permiten a la mujer formar parte de sus filas.
Sí, siete.
Siete cofradías en Zamora. ¿Y eso cómo lo veis? ¿Lucháis por ello?
En ello estamos, sí. Un poco la función primordial cuando intentamos lo de esta asociación fue que la participación activa de la mujer se viera en todos los ámbitos de la Semana Santa.
Aparte de intentar incorporarse a las distintas cofradías, ¿qué otras actividades se realiza desde la asociación?
La asociación se fundó el año pasado y lo primero que hicimos fue traer a Zamora un encuentro nacional de mujeres cofrades para que se viera un poco dentro de todo el ámbito Semana Santero que las mujeres en la mayoría de los lugares de España están integradas. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, un poco hemos centrado toda la lucha en intentar que nos dejen por lo menos estar apuntadas a las listas de espera.
Bueno, pues a ver si lo conseguís. Juan Manuel Bragado Molina es el presidente de la Asociación Cultural Tertulia, el cofrade en Zamora. Juanma, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Una tertulia que ¿cuánto tiempo tiene?
Pues ya llevamos 12 añicos.
Bueno, no está mal. ¿Mucha gente se da cita en las tertulias?
Pues sí, hombre, somos unos 45 tertulianos aproximadamente y nos reunimos habitualmente cerca de 20.
Uh-huh. De manera periódica, ¿cuándo hacéis las reuniones o cómo las hacéis?
Sí, durante todos los martes del año, excepto los meses de verano, lógicamente, porque en verano pues la gente se va de vacaciones, es un poquito más complicado realizar tertulias, pero todos los martes del año nos reunimos en la bodega del restaurante Serafín y estamos una hora, hora y media hablando de Semana Santa, nos tomamos un café entre amigos y es lo que hacemos.
Me imagino que miembros de distintas cofradías... Y, por cierto, ¿tienen en cuenta algunas de las cosas o algunas de las propuestas que desde la tertulia del cofrade puedan salir de cara a la Semana Santa Zamorana?
Digamos que más que tener en cuenta, se aprovechan de algunas de las cosas que nosotros hemos dicho o hemos planteado.
Bueno, eso no está nada mal, aunque luego los derechos de autor se les adjudiquen otros.
A nosotros no nos importa, somos de todas las cofradías, las queremos a todas por igual, o sea que no nos importa.
También hay tertulia cofrade en Valladolid, uno de los fundadores y de los miembros de esta tertulia Valladolid cofrade es Diego Arias Madero. Mader es como le conoce todo el mundo en el ambiente vallisoletano de Semana Santa. Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una tertulia que también tiene unos años.
Pues sí, empezamos en el 2001, aunque nos constituimos como asociación hace un par de años, pero desde el 2001... estamos ahí al pie del cañón.
Y además con un montón de actividad.
Bueno, procuramos que mantener la llama, en este caso de la Chon, ya la mantienes tú todo el año, pues nosotros procuramos mantener el espíritu cofrade vivo durante todo el año, mediante charlas semanales. Todos los jueves del año nos reunimos a las 8:30 de la tarde y luego hacemos otras actividades, editamos nuestro cartel de Semana Santa, organizamos una jornada de exaltación de la Semana Santa con el pregón cofrade. En Navidades también intentamos hacer una pequeña labor social con una recogida de alimentos y bueno, así principalmente esas son nuestras actividades.
Uh-huh. Javier Borriaza, historiador vallisoletano, colaborador de la cadena COPE del programa El Achón, donde no falta ningún miércoles. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Carlos, y a todos nuestros compañeros de Salamanca, de Zamora y de León. Y por supuesto de Valladolid.
Un hombre comprometido con la Semana Santa. Yo decía al principio que cada vez intentamos potenciar más la Semana Santa. Ayer, curiosamente, se presentaba en Valladolid, se daba a conocer ese inminente centro de investigación internacional sobre la Semana Santa, que dicen va a ser un referente mundial, único en España, y el que va a ser su director, el profesor de antropología José Luis Alonso Ponga, decía que la Semana Santa es un gran fenómeno, pero que si no fuera por el turismo, ahora mismo estaría muerta, no existiría.
Bueno, yo creo que hay otras razones también por las cuales la Semana Santa está viva, ¿no? No creo que las personas que anoche en Valladolid, a las 11 de la noche, con un cielo que amenazaba lluvia y que de hecho hizo aparición, y que llenaban la plaza del Portugalete, estuviesen allí por turismo. Yo me resisto a pensar. La Semana Santa son muchas cosas. La Semana Santa es religiosidad, la Semana Santa es fe, la Semana Santa es cultura, la Semana Santa es arte, es historia, es tradición, es encontrarse con la ciudad en la que uno ha nacido, y eso lo entenderán muy bien los de Zamora, que muchos zamoranos vuelven a la ciudad en el momento de Semana Santa y se triplica la población o se cuadriplica. Y también, pues naturalmente, la Semana Santa es turismo, y no es malo que la Semana Santa sea turismo, pero me resisto a pensar que la Semana Santa solamente sea turismo y el único motor que la mantiene sea el turismo.
En estos momentos, en estos tiempos que estamos viviendo, se intenta quitar ese elemento religioso a la Semana Santa con manifestaciones como esta que yo decía, o manifestaciones que escuchamos por parte de los políticos. ¿Qué opináis en el resto de los lugares donde estáis, en León, en Salamanca, en Zamora? ¿Qué opináis de este asunto? ¿La Semana Santa sin su elemento religioso subsistiría igual? ¿Sería lo mismo? ¿O estaríamos hablando, como yo he comentado en alguna ocasión, de una semana lúdico-festiva dedicada, pues yo que sé, a la primera luna de la primavera? No sé, en León, ¿qué opinas, Carlos?
Pues que estoy prácticamente de acuerdo totalmente con Javier, con lo que comentaba. La Semana Santa, pues probablemente no sería exactamente igual, pero porque pues no habría quizás tanta gente en las aceras, pero quizás por otro lado, y permitidme que lo diga así, pues incluso a lo mejor hasta lo agradecíamos, no lo sé.
¿En Salamanca?
Pues evidentemente, claro, el componente turístico es importante, pero el que tiene que primar ante todo es el religioso, y entonces, por mucho que esté el turístico, si detrás no está el religioso de los que participan en él, la Semana Santa carecería de sentido. Evidentemente, pues bueno, si no estuviera el turístico, posiblemente no hubiera tanta colaboración por parte de las administraciones públicas y no lucirían las tallas restauradas como lucen, no habría tantas subvenciones para diversas cosas, pero por supuesto el componente que debe primar por encima de todos los demás es el religioso de los cofrades que participan.
Hombre, Abraham, es que además las administraciones regionales, locales, provinciales, lo que tienen que hacer no es primar el elemento religioso, porque no es su función, ¿no? O sea, su función es la promoción cultural y la promoción turística, y eso lo tienen que hacer bien, a través de las guías, a través de exposiciones, a través de la restauración de las tallas. Yo creo que en lo que es la cuestión religiosa, de eso depende mucho, de nosotros como cofrades, ahí depende muchísimo de nosotros como cofrades. Ya nos pueden venir de fuera predicando lo que nos quieran predicar y ofreciendo lo que nos quieran ofrecer, pero si las cofradías mantienen un espíritu adecuado, y ese espíritu adecuado no solamente es rezar mucho, sino es hacer mucho, murmurar menos y hacer cosas, y actuar adecuadamente de acuerdo con unos criterios evangélicos. Si eso ocurre, ya pueden venir de fuera los que quieran diciendo los mensajes que pretendan, que la Semana Santa va a continuar con ese auténtico espíritu religioso.
En Zamora, ¿qué opináis?
Hombre, yo aquí particularmente creo que en Zamora es diferente a quizás Salamanca, León y Valladolid. Como bien decían antes, Zamora quizás triplica su población, pero bien es cierto que cuando nosotros doblamos la población, esa mitad de población que viene es gente que está fuera de Zamora, pero que es de Zamora. Entonces se acerca a Zamora en Semana Santa y vive la Semana Santa de una manera muy especial. Después la gente que viene de fuera, o sea, el turismo que digamos propiamente dicho, se mantiene respetuoso con todo este tema, ¿no? Vemos que se incorpora perfectamente a ver los desfiles procesionales. Zamora sabemos que es una ciudad muy silenciosa, la que los desfiles procesionales transcurren sin ningún tipo de problema. Entonces, lógicamente, aquí se mantiene. Sabemos que la Semana Santa está viva, que la Semana Santa está viva durante todo el año. Además, la Semana Santa se vive con fe cristiana y eso se sigue manteniendo en Semana Santa. O sea, que aunque hubiera turismo o aunque no hubiera turismo, sería lo mismo.
Ese turismo y esa llegada masiva de gente que viene a ver nuestras procesiones y los actos que se organizan hacen que muchas veces el silencio pues no sea tal. De hecho, hace creo que en este año en León se había aparecido una campaña pidiendo silencio y respeto a la gente que está presenciando las cofradías. En Valladolid últimamente sí que es verdad que hay mucho ruido, ¿no?, en la calle, en algunos momentos o en algunas procesiones.
Sí, hay mucho ruido, pero quizá muchas veces provocado por las propias cofradías. Tú, si vas a ver una procesión que se supone una procesión nocturna, recogida, y te meten dos bandas o tres bandas, pues es que es el silencio, la algarabía que se produce es terrible. Entonces, claro, se está perdiendo un poco la esencia de silencio, y es algo que yo creo que es una de las señas de identidad de Valladolid, igual que de Zamora, es el silencio en las procesiones.
Pero no cuesta guardar silencio. En algunos, yo veo también en la parte positiva, ¿no? Ayer, por ejemplo, en la procesión del Rosario del Dolor en Valladolid, y que bueno, pues comienza con el rezo del rosario por megafonía. Pues en general yo la parte que estuve, la gente mantiene ese silencio, ¿no? Quizás lo que tú dices, yo creo que algunas procesiones nocturnas, y no sé cómo lo veis en otros lugares, pues necesitan ese momento incluso musical de tranquilidad y de recogimiento.
¿En León cómo se ha cogido esa campaña?
Pues se ha cogido favorablemente, como no podía ser de otra manera, pero bueno, favorablemente también en los círculos más adscritos, por decirlo así, a las propias cofradías. Si me permitís, por aquello decía yo antes eso de que quizás no fuera del todo malo que hubiese un bajón o que desapareciese el componente tan turístico que se nos quiere achacar a la Semana Santa. Bien es cierto que en León se ha notado más que en estos últimos años, desde la creación de Interés Turístico Internacional, incluso algunos anteriores, que se ha multiplicado la presencia de personas en las aceras, pues eso de alguna manera pues ha desvirtuado. Tristemente no nos sucede como en Zamora, que cuando acude gente de fuera sabe cómo comportarse o emula a los propios zamoranos y finalmente acaba comportándose como ellos. Pues por desgracia aquí la verdad es que no sucede lo mismo. Y también por otro lado, bueno, pues está bien esa campaña, pero desde luego hay que empezar en las propias filas de los cofrades a dar imagen de seriedad, de compostura, que tristemente pues algunas veces no se da. Por otro lado, si me permitís, al hilo de lo que comentaba antes Abraham sobre el componente turístico, el apoyo de las instituciones, yo igual aquí tengo que hacer un poco de Pepito Grillo en tanto en cuanto me toca por lo que vivimos en esta ciudad de León, que yo creo que a mi modo de ver, si pongamos por caso que se cerrasen por completo los apoyos institucionales en León, que por otro lado son escasos, o muy escasos en comparación con vuestras ciudades, Zamora, Valladolid y Salamanca, pues que la verdad es que no sucedería nada, porque el grueso o la mayoría de los proyectos que se llevan adelante y de los costes, por decirlo de alguna manera, de la Semana Santa Leonesa, los sufrimos o los llevan las propias cofradías y en su defecto, evidentemente, los cofrades. La verdad es que brilla un poco por su ausencia el apoyo institucional de aquí en la ciudad de León.
¿Y está implicada la iniciativa privada?
Pues en cierto modo también brilla un poco por su ausencia. Bien es cierto que hay pues pequeñas iniciativas, digamos, en el sentido de poner publicidad en las revistas, pero bueno, eso más bien son pequeños empresarios que por otro lado pues están plenamente incardinados en la Semana Santa. La verdad es que apoyos de instituciones privadas fuertes, y no vamos a citar nombres como sucede en otras ciudades, la verdad es que en León también se echan bastante en falta. La verdad es que la Semana Santa de León desde luego es el poder del pueblo en la calle, sin duda.
Bueno, pues son muy buenas noticias y un espejo donde se podrían mirar otras Semanas Santas. Aquí en Valladolid la verdad es que el poco apoyo económico que llega de principalmente de las instituciones. O sea, no sé, en Zamora y en Salamanca no sé cómo está ese tema.
Bueno, en Salamanca sí que en los últimos años se está viendo una importante colaboración por parte en este caso del ayuntamiento, que bueno, pues ha sufragado algunas de las últimas tallas que se han incorporado a la Semana Santa, nuevas andas para algunas cofradías, restauraciones, subvenciones para revistas. En ese sentido aquí sí que está habiendo una colaboración importante.
¿En Zamora?
En Zamora es el ayuntamiento el que da la mayoría de la subvención, no es que sea mucha, pero yo también entiendo que somos los cofrades los que tenemos que hacernos cargo, no podemos pretender que todos nos lo paguen. Uh-huh. Si queremos nuestra Semana Santa, no podemos pagar una cuota de 6 euros al año y estar intentando hacer cosas y mejorar. A mí me parece estupendo que las instituciones nos ayuden a restaurar y a lo que queramos, pero hombre, también los cofrades tenemos que rascarnos un poquito el bolsillo.
Entonces, Carlos, en León hay que tirar de las orejas al ayuntamiento.
No, hombre, porque propiamente tirar de las orejas al ayuntamiento tampoco sería el caso. La cuestión fundamental es quizás se echa en falta un poco de apoyo económico en ciertas iniciativas que se llevan a cabo, pero también es cierto, y hay que ponerlo de relieve, que el ayuntamiento en estos días, en cuestión de logística, apoya por completo, también no podía ser de otra manera, ¿no? Porque la Semana Santa es algo consustancial con la ciudad. Y como digo, apoya totalmente con lo que es el traslado de los tronos, el corte de la circulación, todas esas cuestiones de logísticas que lleva aparejada la organización de las procesiones, el Ayuntamiento de León está ahí detrás de ellas.
Bueno, yo creo que ese apoyo institucional por parte de los distintos ayuntamientos donde tienen lugar estas Semanas Santas, pues no, yo creo que tampoco hay que reprochar absolutamente nada, porque es cierto que en ciudades como León, Salamanca, Zamora, Valladolid, el Ayuntamiento pone a disposición de las cofradías y de las juntas pues toda esa logística, como bien dices, Carlos, para que se puedan desarrollar los desfiles profesionales totalmente en perfecto orden y correctamente. Lo cierto es que también, al hilo de lo que decía Rosa, la implicación de los cofrades es importante, y el compromiso, y ahí ya me hace pensar en otros tipos de compromisos. Antes hablaba Javier, al hablar de la religiosidad de la Semana Santa, de ese compromiso de cristiano de que debemos de tener los cofrades. En estos últimos tiempos y este año ha surgido la polémica con la ley del aborto, con la posibilidad, la implicación o los manifiestos que desde las distintas juntas de cofradías o desde las distintas cofradías se han hecho de apoyo a esa campaña de la Iglesia en favor de la vida. ¿Pensáis que las cofradías deben, o los cofrades deben de manifestar públicamente y en el desarrollo de las cofradías, de las procesiones, pues ese compromiso? Lo digo por esa posibilidad de la aparición de lazos blancos en algunos desfiles procesionales. ¿Cómo veis ese tema? Rosa.
Yo creo que en el desfile procesional no se debe de llevar ningún lazo. Lo hablo a título personal. Nosotras en la sección lo que hemos hecho ha sido tener una junta de gobierno y evidentemente apoyar a la Iglesia. No se nos debe olvidar nunca que somos asociaciones públicas de fieles y que pertenecemos a la Iglesia. Lo que yo no estoy tan convencida es de que en el momento de la procesión, porque además no se puede obligar, yo tengo 3.000 damas detrás y no puedo obligar a las 3.000 a que porten un lazo, ni expulsarlas del desfile. Creo que es bastante más importante que el apoyo y el trabajo se haga día a día, no el día del desfile, que tampoco tenemos por qué centrar todo lo que es cofradía en un desfile de un solo día.
Madre.
Pues yo creo que el mayor símbolo que llevamos los cristianos, en este caso las cofradías, es el símbolo de la cruz. Yo creo que es un símbolo que resume todas nuestras ideas, nuestros pensamientos, y que otros añadidos externos, como puede ser el tema de los lazos blancos, yo lo veo innecesario y no lo veo adecuado.
León.
Pues de acuerdo con Rosa y con Diego, y también hay que decir, es obligado, que bueno, pues hace falta un compromiso serio por parte de los cofrades, un poco como lo que veníamos diciendo antes con el tema del silencio, que son los cofrades los primeros que deben dar ejemplo. Pues quizás también en esta cuestión, por un lado está lo que cada uno a título individual podamos pensar u opinar o parecer, pero pertenecemos a unas cofradías que sin duda son Iglesia con todo cuanto ello implica.
Abraham.
Pues al igual que los demás, creo que como asociaciones públicas de fieles, las cofradías deben apoyar aquello que decida la Iglesia, pero que las procesiones deben quedar al margen de cualquier lazo blanco. Y en nuestro caso así lo han entendido las cofradías de Salamanca, que se reunieron para tratar el tema y bueno, pues decidieron que los lazos no deberían, bueno, los lazos o cualquier otro distintivo no deberían formar parte de las procesiones de la ciudad.
Yo creo que además esto de los lazos blancos, no sé a quién se le ha ocurrido. Yo creo que se le ha ocurrido a las cofradías de Andalucía.
Sí.
Porque yo no he oído a ningún obispo decir que los cofrades se pongan lazo blanco. Lo que pasa es que, claro...
No, bueno, luego se pone en boca de...
Como la Iglesia tiene unos medios de unos sistemas de comunicación tan poco adecuados, estaba buscando una palabra fina. Tampoco para no herir sus susceptibilidades. Como las diócesis no suelen nunca reaccionar ante las cosas que les imputan de ninguna manera, pues no han contestado a esa prensa que les está acusando de los obispos azuzar a los cofrades para que se pongan los lazos blancos. No he oído a ningún obispo decir pónganse un lazo blanco. Es más, el otro día, no sé, las intervenciones de los obispos en vuestras ciudades, porque creo que en Zamora mañana miércoles intervendrá el obispo públicamente en el juramento del silencio. En Valladolid, por ejemplo, el arzobispo de Valladolid en la procesión del Domingo de Ramos, no se podría distinguir lo que dijo o destacar ninguna frase en concreto especial con respecto a otros años. Ahora, si ya vemos detrás de cada palabra dos o tres significados, entonces ya me callo. Pero vamos, ¿vosotros cómo lo veis esto? Yo tampoco estoy viendo que la Iglesia está haciendo sus denuncias por otros campos, pero no por lazos blancos.
De hecho, aquí en León, Monseñor Julián López Martín, pues previo a la Semana Santa y cuando surgió esa polémica, digámoslo así, entre comillas, por la cuestión del lazo blanco, pues recomendó que en tanto en cuanto no podíamos identificarnos porque no vamos cubiertos en la Semana Santa, que él no entendía esa cuestión del lazo blanco tal y como hemos hablado ahora.
Bueno, ya que sale a relucir el obispo de León, don Julián López Martín será el encargado de pronunciar el sermón de las siete palabras en la mañana del Viernes Santo, 10 de abril, a partir de las 12 del mediodía en la Plaza Mayor Vallisoletana. A las 11:45, es decir, 15 minutos antes, estaremos desde allí, desde la Plaza Mayor, contándoselo a todos los oyentes de la cadena COPE en España. Así que quien quiera, pues está invitado ya de antemano. Antes les tengo que decir que a las 5:15 de la madrugada, de esa misma madrugada del Viernes Santo, sale de la Catedral de Ávila el Vía Crucis de Penitencia, que también se va a retransmitir en directo para todos los oyentes de la COPE en España. Este año no estaremos en Zamora, ni por las calles ni de Valladolid, ni de León, ni de Segovia, como en otras ocasiones en horario de noche, pero esas dos van a ser las citas importantes para todos los oyentes. Y los que nos están escuchando ahora en Burgos, pues decir que dentro de un ratito, a las 8:30, el Rosario Penitencial Obrero, que organiza el Círculo Católico y la Cofradía de la Santa Columna, será retransmitido, como siempre. También lo podrán seguir en los micrófonos, por los micrófonos de la cadena COPE en la capital burgalesa. Esas son algunas de las citas radiofónicas que tenemos para los próximos días. Estamos en COPE Castilla y León, estamos a Martes Santo, y yo me imagino que hay cosas importantes. Por ejemplo, en Salamanca esta tarde, la procesión universitaria, ¿no?
Pues sí, tenemos hoy una de las cofradías más representativas de la Semana Santa de la ciudad, que es la Hermandad Universitaria, que sale a las 9:15 de la Iglesia de la Clerecía con dos imágenes, el Cristo de la Luz y Nuestra Señora de la Sabiduría, y que poco después realizan en el patio de escuelas, frente al edificio histórico de la universidad, pues uno de los momentos centrales de estos días de la Pasión, que es la promesa de silencio, con algunos catedráticos de la facultad, de la universidad, vestidos, bueno, con sus trajes antiguos y demás. Y bueno, pues lleva un guión que pues recomiendo a la gente que se acerque por allí a vivir ese momento.
Será a partir de las 9:00 o 9:15.
9:15.
Muy bien, pues eso sucede en Salamanca. ¿En León qué tenemos a partir de las 8?
Pues tenemos la procesión del perdón, que ahora mismo ya está en las calles, dirigiéndose hacia nuestra catedral, donde se celebrará ese acto cumbre, no solo de esa misma procesión, sino del Martes Santo leonés, y de alguna manera uno de los actos principales de la Semana Santa, que es el acto en el que es liberado el preso, y ante el locus appellationis de nuestra catedral, la intervención coral, y un acto ante todo multitudinario. Al mismo tiempo tendremos también por nuestras calles la procesión del dolor de nuestra madre, en la que la cofradía de Angustias, la más antigua de la ciudad, pone a sus dos titulares marianas, la Virgen de las Angustias y la Soledad, junto a la Virgen de las Lágrimas, un cortejo también multitudinario en el que se nota la presencia tanto de hermanos como de hermanas, hay que decirlo así, de familias enteras, de niños, de mucha gente joven, desde luego una procesión que nadie debe perderse, y por poner el contrapunto intimista, tenemos también al mismo tiempo el Vía Crucis Leones cantado en el interior del convento de los capuchinos, de la mano de la cofradía de la Aspiración, un acto recuperado hace algunos años.
Bueno, en Zamora, ¿qué hay hoy?
Pues en Zamora hoy tenemos dos cofradías, una cofradía de Jesús del Vía Crucis, que sale a las 8:15 de la tarde, y después ya a las 12 de la noche la Hermandad Penitencial de las Siete Palabras.
Rosa,
sí.
¿Salir las mujeres hoy? ¿Salen?
Esta noche en las Siete Palabras.
Las Siete,
sí.
Palabras. Sí. Bueno, ¿a qué piensas que es debido a la cerrazón que existe en esas siete cofradías zamoranas de no permitir a la mujer integrarse en ellas?
Pues no lo sé, porque lo que me dicen es que es por tradición y de ahí no lo sacamos.
Pero no hay manera.
Eso es lo único que se nos dice, que es por tradición y porque podemos estropear los desfiles. No sé si es que no vamos a saber desfilar o cuál va a ser el problema, pero de ahí no lo sacamos.
¿Pero ha habido negociaciones? ¿Os habéis sentado a hablar?
No, eso no
lo permite.
No. Se ha hablado en las asambleas de hombres, se ha votado y ya está. Y nosotras lo único que hemos dicho es que aprovechando el estatuto marco en el que se desaparece la palabra varón, que creemos que es el momento de que se abran filas y que por lo menos podamos estar en las listas de espera. Que hablamos de una incorporación que se va a ver en la calle a la vuelta de 30 años por el motivo de las listas de espera tan enormes que hay en esta ciudad. O sea, es que no hablamos de que el año que viene podamos desfilar, pero no hay forma.
¿Y eso a vuestra alcaldesa cómo le parece?
Pues muy mal, claro. La alcaldesa además se ha posicionado de una forma increíble a nuestro lado. Primero, cuando el silencio votó el no, dijo que no iba a hacer el juramento. Desde la asociación se le dijo que por favor recapacitara, que una cosa no tenía nada que ver con la otra. Y cuando alguna cofradía ha dado un pequeño paso, pues sí que lo ha agradecido públicamente. Ella, por su condición de mujer sobre todo y por los puestos que ha ocupado antes, está muy susceptible al tema de la mujer. También tenemos una subdelegada del gobierno.
No, no es algo que no sucede en ningún otro punto, ¿no? Ni en León, ni en Zamora, ni en Salamanca, ni en Valladolid sucede.
Sí,
¿no?
Que sucede, sí.
A ver, ¿dónde?
Hombre, aquí no tenemos, gracias a Dios, tantas cofradías que solo sean masculinas como en Zamora, pero todavía queda alguna, todavía quedan reductos de esa tradición, como le dicen a Rosa. Rosa, aquí también dicen lo mismo, no te vayas a pensar. Y lo que es un poco triste o incluso absurdo es que esa tradición valga para determinadas cuestiones como pueden ser esta y no valgan para otras de cualquier otro calado.
Como limpiar la plata, ¿no?
Por ejemplo, sí.
Y adornar los pasos o cosas así. ¿Esas tareas, Rosa, se hacen? ¿Sí que hay hermanas de devoción en esas cofradías?
Yo no creo que aquí no sean hermanas de devoción. Sí que aparecen como camareras. En la mayoría de los pasos hay camareras que son las que los limpian. Y bueno, el tema de la plata, aquí tampoco hay mucha plata, pero no. Sí que las pocas funciones de ese tipo que hay.
Lo decimos figuradamente. Pues no saben lo que se pierden. Porque
sí, quiero puntualizar algo desde aquí, desde Zamora, porque en este tema sí que yo a Rosa pues ya nos conocemos hace varios años. Y hay un drama en Zamora y que lo vivimos año a año. Y el drama de Zamora, si lo podemos determinar así, es la poca gente que asiste a las asambleas, que es la que determina. O sea, claro, estamos hablando de una asamblea de 5.000 hermanos o de 3.000 hermanos y a la asamblea van 100 o 150, es muy triste que sean 150 hermanos los que decidan el dar el sí o el no a que entre la mujer en las cofradías.
Bueno, pues ya.
Eso pasa también en los cabildos, sí, sí, y en las asambleas de las cofradías de Valladolid, ¿eh?
Y también en las de León.
Sí, en las de Salamanca.
Es que es como digo, es bastante, bastante terrible que pase esto, porque encima de que después, vamos a decir que hay cofradías que sí que hacen unas votaciones adecuadas en sobre, en una urna, pero hay otras que lo hacen a mano alzada. Entonces, quizás los métodos, digamos que además no son los más apropiados. Entonces sí que hay que puntualizar que aquí el apoyo a las mujeres se ve además mucho en la calle. En la calle el apoyo a las mujeres es palpable, es visible, como me decía antes Rosa, hay mucha gente que las para por la calle, ¿dónde hay que firmar para que entréis ya en las cofradías y tal? Entonces se ve. Después también hay que reflexionar sobre esto, porque en Zamora tenemos una población bastante envejecida y a estas personas mayores, y vamos a puntualizar, no tan mayores, son las que están propiciando que entre unos y otros no dejen entrar a las mujeres.
Pues hombre,
hay que acabar ya.
Como muchos zamoranos vuelven el día de su procesión a Zamora, sería bueno que esa votación se desarrollase pues media hora antes de la procesión. Y a lo mejor pues era adecuado. Pues no saben lo que se pierden, porque las mujeres, no solamente en una cofradía, sino en la iglesia, pues tienen una cantidad de misiones de un sentido práctico, bueno, pues como la vida, pues de un sentido práctico y no solamente para procesionar, no, y para formar parte de las juntas de gobierno,
no,
y para dirigir una cofradía.
Aquí en Valladolid ha quedado demostrado que si no llega a ser por la incorporación de la mujer hubiera habido cofradías que, bueno, hubiese peligrado su existencia. En Valladolid, Mader, ¿qué tenemos esta tarde?
Pues esta tarde tenemos la procesión del encuentro de la Virgen de las Angustias con el Cristo Camino del Calvario. Aproximadamente sale, me parece, la Virgen sale a las 9:45 y el Cristo un cuarto de hora antes, a las 8:30. Y el encuentro tendrá lugar en la Plaza de Santa Cruz, frente a la fachada del Colegio de Santa Cruz.
Un Cristo nuevo, porque se estrena imagen hoy en Valladolid.
Un Cristo nuevo, sí, de obra de Miguel Ángel Jurado y José Antonio Saavedra. Un estreno y se va a recuperar quizá uno de los momentos más multitudinarios y más vistosos de la Semana Santa de Valladolid, que es la salida de ambos pasos en andas en paralelo a través de la Plaza de Santa Cruz.
Eso a las 8:30 y 9 menos cuarto, el encuentro aproximadamente a las 10 en la Plaza Santa Cruz, y luego por la noche una de las procesiones en Valladolid que también goza de, bueno, pues de muchos seguidores y que protagoniza la hermandad de nuestro padre Jesús Atado a la Columna, que lleva el paso, va con el paso titular, una de las obras, yo diría,
cumbres.
Y cumbres de Gregorio Fernández.
Emocionantes.
Emocionantes, porque además está envuelta de leyenda, una leyenda que siempre la contamos, pero que la podemos contar, oye, porque no todas las imágenes tienen una leyenda como esa, Javier.
Pues sí, cuando terminó Gregorio Fernández, casi como Miguel Ángel, y dio ese último toque con su gubia y dijo, ¿dónde me...? Sintió una voz que le decía, ¿dónde me miraste es que también me retrataste? Y Gregorio Fernández respondió, pues señor, en mi corazón.
Bueno, pues ese Cristo atado a la columna va esta noche camino del barrio de la Pilarica, aquí en Valladolid, y delante de la imagen de la Virgen del Pilar, los cofrades de la hermandad de Jesús atado a la columna, pues hacen el juramento precisamente de guardar silencio en las procesiones, en el resto de las procesiones de la Semana Santa. Semana Santa en Castilla y León, que ha arrancado mirando al cielo, estamos, la verdad es que los pronósticos pues son cambiantes constantemente. Hoy amanecía el día con nubes y lluvias en muchos puntos, o amenaza en muchos puntos de Castilla y León. A lo largo de la jornada, pues esas nubes en algunos sitios han levantado, en otras han venido y han ido a más. En fin, esperemos que no haya que suspender ninguno de los desfiles profesionales, porque todavía tenemos mucha semana por delante y muchos momentos intensos e importantes que a través de los micrófonos de la cadena COPE, pues en cada una de las provincias les iremos contando. Carlos García Rioja, presidente de la Asociación La Orqueta, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo de tertulia.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y enhorabuena por la labor que se hace desde la asociación y que se sigan aportando ideas, por supuesto, y apoyando y engrandeciendo la Semana Santa de León.
Gracias, de verdad.
Salamanca, Abraham Coco, secretario de Relaciones Externas de Tertulia, cofrade Pasión de Salamanca, que siga también celebrándose la tertulia durante muchos años.
Muy bien, muchas gracias.
En Zamora está en Rosa, que haya muchísima suerte. Rosa Nieto, presidenta de la Asociación Cultural Mujeres Cofrades de Zamora y presidenta de las Damas de la Soledad. Que ¿vosotras cuánto salís?
El sábado.
Pues que gracias por haber estado con nosotros, que se cumpla ese deseo de poder procesionar en todas las cofradías de Zamora.
Muchas gracias.
Juan Manuel Bragado Molina, presidente de la Asociación Cultural Tertulia Cofrade de Zamora, muchas gracias también y enhorabuena por la labor que se hace desde la tertulia.
Muchas gracias y bueno, dentro de poco ya nos veremos todos, me imagino que en mayo, en el encuentro regional de tertulias, porque León, nos conocemos todos, este año me parece que es en León.
Queremos, sí, a que os esperamos.
O sea, pues, que se lo contaremos también a todos los oyentes de la cadena COPE. Por supuesto, Diego Arias Madero, de la tertulia Valladolid Cofrade, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y un saludo a todas las asociaciones y cofrades de Castilla y León.
Y Javier Burrieza, historiador vallisoletano, colaborador de COPE, gracias una vez más.
Pues encantado de estar en esta gran tertulia cofrade que hemos hecho de Castilla y León.
Nosotros seguiremos con el hachón encendido, mañana es miércoles santo, mañana tendremos también el hachón. Y en valladolidcofrade.com, y permítanme y perdónenme que se los recuerde, pueden también escucharnos cada semana. Muchísimas gracias. En nombre de todo el equipo técnico, Miriam Alonso ha estado en el control central. Saludos de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Buenas tardes.